simplemente comentar que te moverán ustedes en pantalla. Faltaba un compañero en la comunicación que por motivos ajenos a nuestro conocimiento, pues se descabalgó. No sabemos por qué Gianni Barros pues no aparece en el programa. No es culpa, por supuesto, de Josefina, sino que, bueno, por algún motivo, algún duende de imprenta se lo habrá eliminado. Bien, dicho esto, me gustaría comenzar, pues, con este título tan interesante para nosotros como que es lo que no se enseña se olvida. Y nosotros desde hace varios años venimos trabajando sobre plantas, sobre el conocimiento que ha tenido el mundo isleño, principalmente en el ámbito aborigen, y en esta ocasión decidimos ampliar ese conocimiento a aquel periodo que abarca desde la conquista a día de hoy. Y en este caso, pues bueno, lo que les planteamos son una serie de especies vegetales introducidas y nativas en las islas que desde la conquista pues han ido usando para teñir con esos colores que ustedes tienen en su ropa en este momento. Algo que a día de hoy como técnica se va perdiendo. La única persona que realmente conserva ese conocimiento la tienen ustedes hoy presente en la sala, es Nile Bañares Gauder, que lleva más de 40 años enseñando, practicando y pintando. Es tejedora y es la única persona censada por la FEDAC que nos consta que realmente conserva y atesora ese conocimiento. De ahí que lo que no se enseña se olvida. Supongo que ustedes son estudiantes de geografía e historia. Yo cuando estudié geografía e historia no se podía diferenciar geografía de historia. De ahí que la comunicación abarque ambos ámbitos, dado que nosotros lo entendemos como un conjunto. Sería un poco absurdo analizar única y exclusivamente aspectos vinculados a la historia, olvidando el terreno, es decir, el medio, el contexto donde se ubica, o al revés, analizar un monte y su biología y no saber luego aplicar un momento cronológico o histórico a ese monte. Los tintes, ustedes verán aquí ahora en el caso de la horchilla, han sido un producto secreto desde el punto de vista económico. La fórmula, la formulación, todo ese proceso que llevaba prácticamente hasta el siglo XVIII, no tenemos constancia por escrito, primero de los listados. Ahora vamos a ver en este caso la horchilla, que es el más básico, que tienen otro. Como si ustedes observan, habrán visto que esta horchilla y esta otra, a pesar de venir de Sabinosa, no son iguales. En el listado de especies silvestres de Canarias contamos con 11 especies diferentes de horchillas. La pregunta es, ¿todas tintan igual? Vamos, no me preguntaría. A la hora de recogerlas, ¿cuándo las recogemos? ¿Qué parte de esa horchilla necesitamos para tintar? ¿Qué cantidad? A la hora de trabajar con el mordiente, que es el elemento que fija ese color a la pieza, puede ser en caliente o en frío. ¿Sabrían ustedes hacerlo? Les puedo asegurar que cuando nosotros, Nili y yo, empezamos a trabajar con el mundo aborigen, a pesar de tener datos procedentes del norte de África o de su propia sapiencia, nos costó horrores poder reproducir esos procesos. No es tan sencillo como coger un listado, como pueden hacer los compañeros. No estoy en el seminario dedicado a tintes de América, pero veremos un listado igual, y decir, bueno, estas son las plantas que tiñen. Bueno, ¿y qué? ¿Qué me aporta ese listado realmente? ¿Un color? ¿Una ubicación de carácter espacial? ¿Esa planta es introducida? Y si es introducida, ¿qué he modificado en ese entorno? Ahora veremos cómo algunas de las especies, como puede ser la Iba Pastel, la Isatis tintoria, se introduce en Canarias rápidamente, en algunas islas fructifica, en otras no. Ese proyecto se abandona. El caso más paradigmático es la isla de La Palma, donde en 1502 ya está presente. La Palma, recuerden que se conquista en 1493. O sea, en menos de 10 años ya tenés esa hierba introducida en la isla. Porque a posteriori sabemos que llegan maestros también, maestros tintoreros. Pero claro, si llegan maestros tintoreros, vendrán a tintar con aquellas especies vegetales que ellos controlan y conocen. Y si no las controlan, las que son de aquí, tendrán que introducir nuevas especies vegetales en un entorno. En el caso de La Palma, no fructificará. Por contra, el hierro pervivirá prácticamente hasta el siglo XIX. ¿Qué ocurre al final del XIX? La industria química introduce las anilinas. Y en Canarias es muy significativo los polvos de la marca Iberia, Hyundai. Ustedes no les suenan de nada, ¿verdad? Bueno, algunos sí que nos recuerdan, ¿eh? Porque todavía hasta hace poco realmente se usaban.
La propaganda de Iberia.
Sí, también la propaganda de Iberia. Se usaban en cualquier comercio, vamos. Y sin embargo, habían desplazado por completo a las formas de producción de carácter tradicional. Este que les pongo primero es el de la horchilla. ¿Por qué? Porque básicamente la primera persona que viene a Canarias buscando la horchilla, como ustedes saben, es Jean de Bettencourt. Bettencourt que viene de un territorio muy concreto que es el Gran Ville de la Tinturière, es decir, del gran pueblo de la tintorería, vamos, o sea, de la zona de se tinta, vamos. Y viene buscando un producto muy concreto, como es la horchilla, que se había recuperado en el Mediterráneo su proceso de producción a comienzos del siglo XIV. La horchilla no se... El proceso de producción no se inventa en la Edad Media. Al contrario, en época griega ya está presente. Lo recoge Teofrasto en el siglo III, IV, III antes de Cristo, para Creta. ¿Qué ocurre? En un momento dado, esa forma de procesarla se olvida. Se recupera en el siglo XIV. Y durante 100 años permanece en manos de una familia, la Rucellai. De ahí que se llame Rochela. Esta es una muestra de lana tintada con horchilla. Verán que es púrpura, ¿eh? ¿Cuánto tiempo creen que puede necesitar una persona para tener este color? Ni ya se los puedo asegurar, ni se los puedo decir. La horchilla esta, 5 años ni en maceración. Menos, ¿verdad? Menos. Para coger un tono mínimo necesitamos un año de maceración. 5 años da un tono espectacular. 10 años como ha tenido Nilia, excelente. ¿No? A la hora de investigar es complejo tener un proyecto de investigación a 10 años para ver si esto funciona. Bien, os decía la exatista historia que la tienen para que no se queden con una imagen abstracta. Esta planta, como les decía, se ha trabajado en el Hierro, se ha trabajado aquí mismo en Tenerife, en Gran Canaria. La fitonimia, en particular la toponimia, si ustedes recuerdan, nombres como Montaña del Pastel, lo que remite es a ese tipo de cultivos. En el caso de aquí mismo, en Telde, en Ingenio, lo teníamos hasta hace pocos años. Luego ha ido desapareciendo. En este caso, por ejemplo, tiene un paño hecho por Nilia tintado con pastel. Este es el tono que da. En el Mocanal del Hierro son las famosas piedras de moler, pero son piedras de moler y hierba pastel, vamos. Ustedes verán que son grandes, vamos. Otras especies vegetales que conocemos que han sido utilizadas desde el siglo XVIII en las islas, las conocemos básicamente por una carta que se remite a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife a un convento de monjas en Nicol de los Vinos y dos recetarios palmeros de maestros sederos, porque a fin de cuentas, como ustedes recordarán por cuestiones de historia, la palma en la industria sedera es realmente importante. Tenemos la cebolla en este caso, o el sumaque. Como decía antes, si yo hablo del sumacal en el caso de Gran Canaria, hablo de esta planta en concreto. Si hablo del dragonal, lógicamente ustedes recordarán los dragos, por motivos de juventud. Yo cuando iba a Tafira y iba a la zona del dragonal, recordaba muchos dragos en esa zona. Hoy día, cuando ustedes pasan por la carretera y llegan a la rotonda, bien, prácticamente han desaparecido, al menos de los que yo recordaba. La gualda o la rubia son especies vegetales que también han sido muy tradicionalmente utilizadas en las islas, pero que realmente a día de hoy ha desaparecido todo. Aquí tienen ustedes el cárstamo de los tintoreros, la leña negra, el mocán. Y esta es parte del listado que les decía antes, que refleja las especies vegetales que hemos conocido en Canarias. ¿No? Muchas de ellas están extinguidas en este momento, como me refiero a nivel de uso. ¿No? Ustedes tienen varias, ahí tienen la isatis, que es la hierba pastel, que ustedes pueden verlas ahí, que es la prácticamente introducida. El higo de indio, o sea, bueno, la tunera, prácticamente introducida, o los líquenes de Rochela. ¿No? Lentisco, granado. Todo eso lo que nos va indicando realmente son especies vegetales de las cuales se obtiene un color. En el caso del guagarzo nos parece realmente interesante porque es un tipo de hongo sobre el cual solamente tenemos un único dato de uso para conseguir el amarillo en Tenerife, a finales del siglo XIX, mediados a finales del siglo XIX. Si ustedes se preguntan, ese tipo de práctica, prácticamente a día de hoy no conocemos a nadie que lo recuerde, vamos. No hemos conseguido ningún dato excepto el nombre Guagarzo a comienzos del siglo XX. Ya nadie lo recuerda, mucho menos trabajar con él. Es realmente duro. Yo le hemos puesto esta fotografía pensando que la identificación es correcta. Los últimos análisis genéticos que hemos estado analizando revelan que hay 5 especies diferentes. El que tenemos en las islas tenemos 2 diferentes como mínimo. ¿Cuál de ellos es realmente el bueno para el amarillo? Es complejo, pero le da un amarillo que técnicamente es más intenso que el aguardo. Está recogido también en datos en Norte de África, finales del 19, con en Argelia. Estos son colores obtenidos a partir de estas especies vegetales, son obra de Nilia. En este caso en concreto, como ustedes no van a poder ver en la imagen, los pequeños textos que pusimos de referencia, ustedes ven aquí, por ejemplo, la parte inferior, está obtenido con cáscaras de almendra, Hymnopilus spectabili y Phaleolus schnesii, son 2 tipos de hongos diferentes, isolitos igualmente que hemos visto, o el palo de Brasil, que es bastante conocido aquí en Canarias. Vamos. Como verán, nos estoy dando datos de carácter histórico, pues, vamos, si ustedes tienen interés, se lo pueden leer, vamos, hay una abundancia realmente grande de datos obtenidos en las crónicas de la conquista, perdón, en las datas, en los repartimientos, que muchas veces nos hablan de ese tipo de especies. Cuando se reparte, bueno, Juan tiene más tierras allí donde dicen el pastel. Hacen una referencia a ese tipo de fitonismo. O sea, el trajinaste, puesto el último, porque se referencia al mundo aborigen. Este, por ejemplo, se usaba hasta el final del 19 en La Gomera, en Erque, en Pavón, en Taguache. Taguache, a día de hoy, no se usa para nada. Los trabajos de campo realizados con compañeros míos en La Gomera indican que ha desaparecido por completo. Solamente se mantiene en el recuerdo de aquellas personas que tienen un determinado rango de edad. Fuera de ese rango, la juventud no sabe de qué está hablando. Volvemos entonces de nuevo allí a Nilia, que está tiñendo. Y nada más. No voy a completar.